As xogadoras do Banfield, que xa estaban clasificadas para playoffs, vencían por 2-0, pero entón decidiron facerse 4 goles en contra, porque iso lles beneficiaba para os cruzamentos na fase final do torneo. A propia conta do clube calificou o feito como unha vergoñosa actitude antideportiva no futsal feminino de Arxentina. Falamos deste tema en Vilanova co psicólogo José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
De onde parte o concepto do fair play? Está claro en todos os casos no deporte de competición?
Bueno, primeiro, el fair play, bueno, seguramente todas as persoas que nos estén escuchando saben a que nos estamos refiriendo, porque é un concepto que se viene utilizando, ¿no?, popularmente, socialmente. Incluso nuestros políticos hablan cada cierto tiempo de fair play, ¿no?, jugar limpio, ¿no?, jugar limpio,
xogo limpo,
jugar, sí, según las normas, aunque luego se ha pasado a esta idea de jugar de forma ética, de forma justa, ¿no? Ya digamos que de alguna manera se sobrepasa el concepto inicial, que parte un poco de la época en la que el deporte se convirtió en deporte, ¿no? Antes eran pues juegos populares, juegos masivos. Llega un momento normalmente pues casi siempre relacionado con la revolución industrial. A partir de ahí se acota lo que es el juego para que se pueda realmente, bueno, respetar un poco el momento histórico que se estaba viviendo, y luego también para poder organizar lo que son las competiciones, ¿no? A partir de ahí sabemos que se relaciona con lo que era el juego de caballeros, ¿no? Juego de caballeros, que se comportaban siempre de forma ética, porque son caballeros. Entonces eso hacía que la forma de juego tuviera que respetar siempre lo que era eso que se consideraba una relación, por muy competitiva que fuera, una relación entre caballeros, básicamente entre nobles, ¿no? Personas pudientes a nivel económico en las sociedades normalmente pues más bien anglosajonas, ¿no? Ingleses y demás, también en Estados Unidos. Viene un poco de ahí, ¿no?, esta idea del fair play. ¿Cómo se lleva la competición? Bueno, pues de formas bastante diversas, ¿no? En algunos casos nos encontramos con que el respeto de las normas no va siempre unido a la llamada justicia. Un ejemplo lo podemos tener en la final de estos días, ¿no?, de la Nations League entre España y Francia, que la norma, el segundo gol que mete Francia, parece ser que está dentro de lo que es la normativa, ¿no? Se han dedicado a explicar muchísimas personas por qué ese gol es válido. Sin embargo, si uno mira el espíritu del juego, pues decir, cómo puede haber una norma que permita que ese gol sea legal, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que vamos a veces pensando que el fair play siempre es justo, y no siempre es así. Luego pues hay otros ejemplos pues muy significativos que siempre son alabados, pues típicos equipos que se dejan meter un gol porque han sacado ventaja de algo que consideran que no era justo. Hay un ejemplo por ahí, por ejemplo, de Bielsa, ¿no?, el entrenador argentino, que obliga a sus jugadores o da orden a sus jugadores de que se dejen meter un gol porque han conseguido ventaja de una acción de estas. Y luego, como también decíamos, en ocasiones parece que sobrepasa esta idea de la ética, de la justicia, y parece que hay cierta idea en algunas personas que siempre hay que incluso dejarse ganar si eso va en contra de lo que ellos creen que es el espíritu del juego. Y podríamos hablar largo y tendido acerca de eso.
Na actualidade escoítase moito a afirmación de que o deporte amateur é o verdadeiro e que o profesional non é deporte senón negocio. É unha idea nova do noso tempo.
Para nada, es una idea que parte incluso de esta época en la que nace el deporte, ¿no? Me parece interesante señalarlo porque parece que esto es algo muy moderno, muy de nuestro tiempo, ¿no? Que parece que estamos cambiando, ¿no? La sociedad está cambiando tantísimo y al final nos damos cuenta que estamos volviendo siempre sobre lo mismo. Y en este caso es más de lo mismo. Este mensaje, este discurso, estos comentarios los vengo escuchando en las últimas semanas, incluso pues de familiares pequeños que vienen con estas ideas, creo que se lo ha comentado algún profesor, alguna profesora. Y hay que decir que esto no es nuevo. Esto ya es de este mismo momento en el que se institucionaliza el deporte. Se decía que el deporte tenía que ser amateur, no podías cobrar dinero por jugar, porque era una señal como de estatus. Pero recordemos que cuando hablamos de juego entre caballeros, hablamos de caballeros, de personas que no necesitaban dinero para poder participar del deporte. Tenían sus trabajos, evidentemente, con el esfuerzo que les costara, pero no era un esfuerzo físico. Y por ahí luego a mayores pues podían tener esas competiciones entre, repito, caballeros. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que para poder mantener equipos que compitieran contra pues equipos que sobresalían, se abrió la puerta a que pudieran participar personas que no eran caballeros, personas que trabajaban en las industrias y demás, y que para que pudieran entrenar tenían que estar descansados. Entonces, pues para que pudieran vivir había que pagarles. Pero de alguna manera, esta idea de que el deporte puro es el deporte amateur, bueno, va en contra de la posibilidad de crear competiciones. Pues porque si tú le vas a tener que dedicar tiempo a prepararte y no le puedes dedicar ese tiempo a trabajar, ¿de qué vives entonces? Si en el deporte no hay posibilidad de ser un, digamos, ser profesional, y ser profesional es ganar dinero, ¿no? Que esto es algo que también es muy interesante comentar, que no nos podemos olvidar acerca de estos aspectos. Entonces, esta idea que parece tan novedosa y que parece un cambio tan extraordinario, es muy antigua.
¿Y a competición é entón educativa ou non? ¿O deporte é educativo?
El deporte puede ser educativo, por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar mucho lo que es el deporte que se realiza, o la práctica deportiva que se realiza por el propio beneficio del ejercicio físico, de la educación física, pues tiene muchísimos beneficios físicos, psicológicos, sociales, relacionales, afectivos, todo lo que queramos, ¿no? Evidentemente tiene muchísimas posibilidades para ayudar a que nuestros hijos, nuestras hijas, pues se desarrollen como futuros ciudadanos, que tengan una buena salud y que incluso transmitamos muchos valores socialmente muy interesantes pues a nuestros menores, ¿no? Y bueno, menores mientras se van construyendo en adultos, ¿no? Por supuestísimo, ese potencial lo tiene, pero luego también tenemos que darnos cuenta que existe la posibilidad de ir formando a personas para ser profesionales de ese deporte. Y cuando hablamos de profesionales de ese deporte, ya estamos hablando de un trabajo. Como decimos muchas veces, cuando hablamos de trabajo, pues en ocasiones tenemos que aceptar algunas cuestiones que, bueno, pues que no se parecen o no siempre van de la mano de lo que se considera como lo educativo, lo que consideramos socialmente como educativo. Entonces, evidentemente el deporte es educativo, evidentemente nadie lo puede negar, evidentemente ayuda a formar nuevos ciudadanos, pero luego es muy importante que nos demos cuenta que cuando hablamos de deporte de competición, deporte de rendimiento, hay que prestar atención a muchos aspectos, entre ellos relacionados con los valores, el cómo se compite, tener mucho cuidado en algunos aspectos para que ese deporte siga siendo educativo, siga siendo algo que, bueno, que podamos recomendar a nuestros hijos para que se vean reflejados en ello.
¿Y qué pasos faltan por dar para que el deporte formativo para el rendimiento ayude a esa educación de futuros ciudadanos?
Es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Porque pues, es algo que los que nos dedicamos a esto de la educación física, preparación física, la psicología del deporte, a mí me toca esto pues, de muchas maneras, pues lo llevamos viviendo mucho tiempo y lo seguimos viviendo, ¿no? Por un lado, todos los clubes que compiten a cierto nivel, en cualquier deporte, en la comarca mismo tenemos equipos que compiten a muy buen nivel, todos ellos pues, están muy interesados en formar a los deportistas, ¿no? Formarlos de la mejor manera para que rindan y luego también conservar el aspecto educativo, ¿no? La psicopedagogía, si queremos, ¿no? El hecho de que consigamos buenos deportistas que rindan bien en el deporte, en su competición, pero que al mismo tiempo sean buenos ciudadanos en el futuro, ¿no? Entonces, claro, todos ellos quieren personas formadas. Lo lógico, ¿no? Si tú quieres dar pues clases de latín, tendrás que tener un profesor de latín, ¿no? No alguien que haya leído algo de latín en su vida. Entonces, todo el mundo tiene claro que si quieres trabajar desde el punto de vista formativo, educativo en el deporte, pues tienes que contratar a personas bien formadas, claro. Y quieres personas profesionales, ¿no? Tú dices, no, pues yo quiero un profesional de esto que sepa y que tenga experiencia. ¿Qué sucede? Que no tienen dinero, no tienen recursos económicos. Entonces, por un lado, quieren a alguien profesional que se dedique a eso y que le dediquen tiempo, porque toda intervención requiere de tiempo, pero no te pueden pagar. Entonces, claro, es un contrasentido extraordinario que venimos viendo, viviendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si uno va a priorizar la formación de los deportistas, tiene que destinar recursos, en este caso, económicos o algún tipo de ventaja que al profesional le pueda ayudar a destinar tiempo. Entonces, seguramente, al final lo que se trata es de priorizar y que los discursos que se escuchan sean sinceramente emitidos, ¿no? Porque a veces parece que decimos cosas porque es lo que hay que decir, pero luego en el fondo preferimos destinar recursos a otras cosas, ¿no? Básicamente hablamos de priorizar.
Pechamos, Vilanova, espazo de hábitos saudables. José Barcia, un saúdo, moitas grazas.
Buen día.